Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio. ¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes. En Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio. Existen pocas armas en el mundo tan poderosas como una niña con un libro en las manos. Soy feliz conmigo misma y mi libertad.
No se nace mujer, se llega a hacerlo.
Enseñamos a las niñas a tener vergüenza. Cierra las piernas, tápate. Les hacemos sentir que, por el hecho de nacer mujeres, ya son culpables de algo. Somos A Lo Hecho Pecho, un programa de Encuentro Radio. Escúchanos los sábados cada 15 días a las 11 de la mañana. Buenos días a las personas que nos están escuchando en este momento. Me alegra estar en una nueva emisión de A Lo Hecho Pecho, el programa favorito de los sábados, en especial por Daniel. Estamos en una nueva emisión. Por desgracia, muchas de nuestras compañeras tienen una vida muy ocupada, son profesoras y se dedican a otras cosas. Buenos días, Mari, ¿cómo estás?
Hola Aleja, hola a todas las personas que nos están escuchando. Yo soy profe, pero los sábados, los fines de semana es el día que descanso, porque pues toda la semana estoy con mis niños.
Es muy pesado. Pero bueno, hoy yo creo que el programa va a estar cortico porque estamos las dos. De pronto venga el dato inútil, no estamos seguras, pero...
Él nos debe. Es importante aclararle a la gente que nos debe dos datos inútiles.
Hoy, 7 de junio, el año se está pasando muy rápido y yo sigo pobre. Bueno, Mari, la pregunta del día de hoy es, ¿qué es lo más extraño? ¿Cuál es la cosa u objeto más extraño que has encontrado en la calle? Vamos a dejar
pensando. Pero, o sea, ¿puede ser extraño o puede, o sea... La situación puede ser extraña, el
sí,
objeto, ¿no?
Sí.
Ah, bueno, porque ya tendría respuesta, tristemente.
Yo tengo mi respuesta, pero la daré más adelante. ¿Tienes algún resumen de lo que nos vamos, de lo que nos vas a hablar el día de hoy?
Sí, pues realmente la mayoría de las cosas de las que hablaba en este programa últimamente, pues es de lo que, del entorno en el que vivo ahora, que es con niños, de, que les digo yo, por ahí de 5 hasta los 12 años.
Sí.
Y hoy les voy a hablar de la, de una condición también, pues porque también convivo con niños, que es la discapacidad intelectual, discapacidad intelectual leve. Es importante aclarar que es leve, y ahorita les explicaré el por qué, porque tiende a mucha gente a confundir con las habilidades que tiene el niño para hacer las cosas.
Importante. Listo. Yo voy a hablar, está cortico, pero es importante, de hecho, en la sección de moda y cultura que hace mucho tiempo que no la hacía, va a ser las faldas y la economía.
Me gusta.
Que es ese estudio económico y social más que económico que se hizo de la relación de las faldas, el largo de las faldas con la economía. Les voy a hablar de eso. Hoy estamos escuchando música de la mexicana Natalia Lafourcade, entonces vamos a estar con un par de canciones de ella que son muy buenas.
Me agrada,
y
me agrada.
Y nos vamos a escuchar para ya volver con secciones y con respuesta a nuestras preguntas con lo que construimos y ya volvemos.
Esta historia terminó, no existe. Lo que un día construimos se ha esfumado. Pareciera que es más fácil dejarnos, pero eres un fantasma conmigo caminando. No creas que no valió la pena, no creas que no eres importante, al contrario, yo te amé con toda el alma. No creas que no valió la pena, no creas que lo perdimos esto, que nos duele, aunque nos duele solo nuestro. Lo que
volvimos. Mari, cuéntanos tu respuesta a la pregunta del día. ¿Cuál fue el objeto o cosa más extraña que te encontraste en la calle? Pero en tu caso, esa situación.
Fue la situación porque el objeto, bueno, la cantidad del objeto que nos encontramos, porque no estaba yo sola, fue muy extraño. En el colegio se hizo la celebración del Día de Maestro y nos invitaron a almorzar. No estábamos lejos del sitio, entonces nos fuimos caminando. Iba con mis compañeros cuando una de mis compañeras miró al piso y dijo, ¡ush! Todos bajamos a mirar y habían como 2 millones de pesos en el piso. De verdad, o sea, una cantidad de billetes de 50, absurda, ella se lo encontró. Entonces, como nos quedamos mirando alrededor, como pues si había alguien que estuviera buscando la plata. Estábamos como al frente de una casa y una señora que estaba como con un carrito empezó a decir, ¡ay, yo sé de quién son, yo sé de quién son! Y el señor de la casa dijo, venga, no son de ella, se le acaba de caer. Resulta y pasa que pues mi compañera, en medio de su inocencia, cogió la plata y se la fue entregando a la señora. Y claro, pues los demás la mirábamos como, venga, no lo haga, espere. Pero bueno, perdimos casi 2 millones de pesos. Creo que eso es lo más extraño o la situación más extraña que me ha pasado encontrarme algo en la calle, que fue, de verdad la cantidad de billetes era absurda. Pero ella me entregó. Ojalá la señora, sí, pues si haya una persona que haya perdido esa plata y la señora se la haya entregado, y si no, pues que a la señora le hubiera servido.
Pues sí, pero no sé, esa situación está compleja, está muy rara, muy rara. Voy a preguntarle a Darío Silva.
¿Ya llegó?
Pues, está ahí. Apareció. si él sabe o tiene respuesta a la pregunta del día. Espérame, te abro el micrófono. Dos, tres.
Hola, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué más? ¿Quién está conectada? Mari. Hola, Mari.
Hola.
Y Mari. Hola, Mari. Hola, Aleja.
Hola.
Dari, la respuesta, la pregunta del día es, ¿cuál es el objeto o cosa más extraña que te has encontrado en la calle? Mari, con los compañeros de trabajo, te encontró 2 millones de pesos.
Ajá. Ver plata es extraño.
Y se lo dijo a la señora que dijo, ay, yo sé quién es.
No, o sea, madre. Es que no fue muy extraño porque fue enfrente del colegio de La Salle, Darío sabe cuál es, y ahí hay gente que tiene mucho dinero. Y lo que les digo, nosotros los levantamos y empezamos a mirar como si había alguien, si aparecía alguien, pero el señor que estaba al lado de la señora que estaba vendiendo, dijo, ¿y no son de ustedes? Entonces, tristemente perdimos esa plata.
Una platica.
Una platica, estaríamos ahorita de vacaciones.
Hijo de madre, se me viene, no se me viene mucho a la mente, pero de pronto hay una imagen que yo tengo grabada en mi memoria y debía haber tenido por ahí por muchos, 5 años. Y es que al lado de mi casa donde vivíamos en esa época había como una montañita y uno a veces subía a esa montañita, como un pastal así, chin, hacia arriba, no era muy grande, pero pues. Y me acuerdo haber visto un perro muerto. Pero me acuerdo mucho de la imagen de, o sea, seguramente ya llevaba mucho tiempo ahí, entonces de la imagen de como el hueco que tenía en su abdomen,
okay,
que estaba lleno, por supuesto, de bichos.
De gusanos.
Y yo era casi un bebé, y esa imagen todavía no se me ha borrado de la cabeza, ese perrito así con su huequito en el estómago, es lo más horrible que me he encontrado en la vida, y extraño. Y jamás se me olvidó. Y una vez con mi mamá nos encontramos una billetera. Y también mi mamá se llenó mucho de susto. Yo tenía por ahí unos 12 años. Y mi mamá como que no sabía si recogerla, si no recogerla. Y ya, como que la cogimos y nos fuimos por una panadería a pensar qué hacer. Pero no me acuerdo qué hicimos con la billetera. Pero mi mamá entró en pánico.
A pensar, se sentaron en una panadería a pensar.
Sí, y a comer.
Es que asusta. O sea, uno no puede negar que asusta.
Sí, porque uno piensa, es de alguien, ese alguien está cerca mío, o me va a meter en problemas. Sí, sí, es una situación compleja. ¿Ustedes quieren saber mi respuesta?
Sí.
No me pasó directamente a mí, una me pasó a mí, pero la otra le pasó a un primo y tengo que contar.
Ok.
Hace varios años, ponete unos 6 o 7 años, nos íbamos a encontrar, en esa época mi tía vivía cerca de nosotros, entonces nos íbamos a encontrar mis primos, mis hermanas, mis papás en la casa de mi tía para ir a almorzar, pues a cenar.
Sí.
Por el cumpleaños de ella. Resulta, pasa y acontece que mi primo nos llamó y nos dijo, ya voy para allá, pero me demoro un poquito porque estoy subiendo la loma y pues estoy cansado. Nosotros, bueno. Cuando él llegó, nosotros sí vimos que él estaba como, no sé si has visto que a veces hay personas que comienzan a, mientras van caminando, le van pegando patadas a una tapa, a una botella, algo así. Pues él iba dando, estaba muy oscuro, o sea, eran por ahí las 8 de la noche. Entonces solamente estaban las luces de reflectores de los postes, que pues muy poco se ve. Cuando él llegó a la casa y lo pateó y quedó ahí en el borde de la casa de mi tía, todos nos quedamos mirando y era un dedo.
No te lo puedo creer. ¡Qué era porquería! Un dedo.
Todos nos quedamos. Dios mío. Ni siquiera nos reímos. Uf, no, solamente nos quedamos parados.
Impresionante.
Pensando si era de verdad un dedo o era porque estábamos en Halloween. Uf. Entonces dijimos, no, eso de pronto es un disfraz.
Sí,
algo
un
así,
pedacito.
Pero sí era un dedo.
Era un dedo real.
Nos asustamos y nos quedamos ahí pensando qué hacer cuando pasó alguien corriendo preguntando si había
visto
un
dedo.
Habían intentado robar a un muchacho y le habían cortado.
No lo puedo creer. Y los dedos, claro, uno los tiene que coger
así,
y llevarlo al hospital.
Se lo llevó,
porque
se
lo
metería en hielo.
Se puede poner, volver a poner, sí, pero no puede pasar mucho tiempo.
No,
qué loco.
Y yo una vez me encontré. Fue muy raro. Yo iba en la calle y yo siempre he usado aretes chiquitos. Y cuando pequeña, pues mis aretes eran mucho más chiquitos, porque yo soy alérgica a todo. Entonces yo me acuerdo que mi mami hacía muchos años, por ahí yo tendría 10 años, 8, chiquita. Me había regalado unas cantongas de oro diminutas, como con una perlita, con una crucecita. y una se me perdió. Nunca supimos cómo se perdió. Yo dije, eso me la robaron o se me cayó. Después de unos 3 o 4 años, la encontré frente a mi casa.
¡Uy, tremendo!
Como unos 4 años.
Pero así era de chiquitica.
Era, o sea, yo creo que igual de grande que mi uña meñique.
O sea, podía estar ahí donde te la encontraste hace todo ese tiempo. Todo y ese nadie tiempo, jamás se fijó.
Y nunca nadie se dio cuenta.
Ajá.
Pues sí, después se me volvieron a perder. Pero la cosa es que la encontré. Eso es lo más raro que me he encontrado.
A mí me pasó algo parecido, que no me encontré algo raro, sino que me encontré algo que era mío. Y fue un día que, un viernes, boté mi tarjeta de identidad. Y al otro día vine aquí a Cepal, dije, ya la boté, mi mamá me va a regañar. Y cogí un bus para volverme a mi casa, y en la ventanita que estaba atrás de los conductores, estaba pegada mi tarjeta de identidad.
¿Cómo me pasó a mí con mi cédula? Imagínense, ¿sí?, que hace una semana me robaron la billetera.
Ok.
Y yo, lo que más me dolió fue la cédula, porque ese trámite de
ir, ¿es una mamera?,
sacasita, y bueno. Y el viernes pasado, o sea, ayer hace 8 días, yo estaba caminando por el portal muy cansada, con mucho sueño, y en esos locales de los portales en donde venden comida, yo vi cédulas pegadas, vi varias.
Tú dijiste, no puedo ser tan de buenas, tampoco.
Porque a mí me robaron como en el centro.
Ajá, pero sí, estaba tu cédula.
¿Cuál es tu cédula? Y yo, sí, 1000.
Uy, tremendo.
Yo, sí, sí.
Uy, pero bien.
Y recuperé mi cédula. No mi billetera, Dios. Y los 15,000 pesos que tenía la billetera, pero sí mi cédula.
Uy, qué alivio, de verdad. Horrible.
Y ya. Mari, ¿nos puedes contar, por favor, la sección que tienes preparada para el día de hoy?
Claro que sí. Lo que les dije, les voy a hablar de qué es una discapacidad cognitiva o intelectual leve en los niños. Normalmente esta se caracteriza porque es un funcionamiento intelectual general, pero es por debajo del promedio. Junto con algunas limitaciones en las habilidades adaptativas, como la comunicación, el autocuidado, las habilidades sociales y la vida doméstica. Esta condición afecta la capacidad del niño para procesar, almacenar y recuperar información, lo que puede manifestarse en dificultades para aprender, realizar tareas y relacionarse con otros. ¿Cuáles son estas características de la discapacidad intelectual leve? Son las limitaciones en el aprendizaje. Entonces, muchas veces a estos niños les cuesta leer, escribir, más que todas las matemáticas y conceptos abstractos. Tienen dificultades para comunicarse, normalmente tienen problemas para expresar sus necesidades, deseos y pensamientos, así como para comprender lo que está diciendo la otra persona. Desarrollo social limitado, pueden tener dificultades para interactuar con otros niños y adultos, o para seguir las normas sociales. Tienen afectaciones en las habilidades adaptativas, lo cual genera dificultades para realizar actividades diarias como vestirse, comer, bañar y cuidar de sí mismos. Y yo trabajo en este caso con un niño que tiene una discapacidad cognitiva, que es lo que dice el diagnóstico, y en temas de cuidado es muy difícil. La vez pasada, él es como muy sensible en el gusto, y estaba comiendo una torta y se come un pedacito de aluminio y ¡bleh! Hola. Pues yo estaba ocupada, o sea, yo no me acuerdo en ese momento yo qué estaba haciendo, pero yo estaba ocupada, no estaba cerca de él, cuando escucho el grito de las profes, ¡ah, María! Y yo veo él en el baño, sentado, pues, claramente, vomitando, y con la puerta abierta. Y yo, Juanpa, cierra la puerta. Y cerró la puerta. Yo, ¿ya terminaste? Sí. Entonces, con ellos toca ser muy específicos, como paso a paso. Entonces yo, ve y lávate la cara. Pero si yo le digo, ve y lávate la cara, cuando termina, tiene toda el agua escurriendo.
Okay.
Porque yo no le dije, ve y lávate la cara, y después, sécate la cara. A veces me pasa que es como, no sé, Alejandra, ve para el salón. O solo te señalo y digo, ve para el salón. Y el niño de la discapacidad, Darío, y él piensa que es él y se va para el salón. Así yo esté hablando con él. Entonces, normalmente hay que ser muy específico, como, no sé, aleja, vete para el salón. Muchas veces, pues, hay causas de por qué se genera esta discapacidad. Son factores genéticos, factores ambientales o factores de salud. Pues en el tema de los factores genéticos son anomalías cromosómicas que puede pasar como el síndrome de Down y pues otros síndromes que después les contaré de qué tratan porque realmente no son tan conocidos. Factores ambientales, desnutrición, exposición a sustancias tóxicas durante el embarazo y complicaciones durante el parto. Y las últimas son los factores de salud, entonces si a la mamá le da alguna infección durante el embarazo, enfermedades neurológicas o algún trauma craneoencefálico. Normalmente estas discapacidades deben tener algunos apoyos y algunos tratamientos, entonces pues obviamente está el apoyo desde la zona escolar, que son programas educativos que personalizados, pero realmente hay muchas cosas que se pueden discutir dentro de estos programas o dentro de esas escuelas que son específicas o de muy limitadas a personas que tengan algún tipo de condición cognitiva o física. Terapias de lenguaje y comunicación, pues en especial para estos niños que les cuesta tanto leer, tanto escribir. Terapia ocupacional, que son este tipo de terapias en donde ven toda la parte social, la parte emocional, la parte convivencial, porque muchas veces, en este caso el niño con el que yo trabajo, hay dos, ninguno tiene problemas convivenciales, pero sí se pueden llegar a presentar. Otra cosa que pasa mucho con ellos es que no existe un control ni una autorregulación de las emociones. Entonces, a veces es muy difícil porque, ejemplo, Darío, que es el niño que tiene la discapacidad cognitiva, sin querer piso aleja, y eso es, digamos que eso es el acabose, y termino llorando y soy el peor ser humano del mundo, nadie me quiere, van a hablar con mi mamá me va a regañar. Entonces sí, con este tipo de niños que tienen esta condición, hay que tener mucho cuidado en cómo se habla, lo que se le dice, porque sí me ha pasado que a veces los profes, sin querer queriendo, no los culpo, le dicen como, Darío, voy a hablar con su mamá. Y yo voy pasando y escucho el llanto, y voy lo busco y es, profe, es que van a hablar con mi mamá, me van a regañar, va a venir la policía y me va a sacar del colegio. Una cantidad de cosas que nunca se han dicho, pero pues para él son totalmente reales. Entonces, me parece que con ellos es un ejercicio chévere. Les gusta mucho las felicitaciones, lo estás haciendo muy bien. En especial pues con uno de ellos que es como los más chiquitos, con él todo el tiempo es felicitaciones, lo estás haciendo muy bien. Yo normalmente a él nunca le dicto clase, pero cada vez que me ve es un chicle. Entonces si yo me paro, él se para. Y me pasa mucho con los niños que tienen algún tipo de condición. Entonces yo siempre tengo a mis niños de inclusión al lado. Pero a veces también es como, voy a ensayar lo que hay que hacer para el Día de la Familia y tengo a Miguel al lado, pues si no me corro, no se corre, entonces lo empujo y a Roger al lado. Pero es lindo, es lindo.
Mira que eso es muy interesante porque siento que tampoco se habla mucho de eso en las escuelas, tanto para los docentes como para las personas estudiantes que conviven con otras personas diversas o neurodivergentes. Porque sí, se habla mucho de la importancia que es que los profesores, docentes, directivos sepan de esto y estén al tanto, pero, digamos, niños de su salón, de la misma edad, que no tengan comprensión de eso, se van a irritar muy fácil o se van a enojar muy fácil con ese tipo de situaciones.
Sí, allá en la empresa...
¿Señor?
Sí. Allá en la empresa hace un año contrataron a varias personas... por ejemplo, hay una persona que es muda, hay un señor que hace el aseo, que el señor tiene como una discapacidad visual, eran como 5, y hay un muchacho que tiene autismo, que es un pelado como de 18 años. Ayer se le cumplió el año y a él fue el único que no le renovaron. Realmente porque no tenían mucho que ponerle a hacer al pelado. Pero yo pensaba sobre todo cómo es la preocupación de un papá de decir, voy a mandar a mi niño a tal lado nuevo con toda la esperanza de que lo que tenga que hacer lo pueda hacer bien y sobre todo que le tengan paciencia, que no me lo vayan a regañar. Y yo sentí que un par de personas como que no le tuvieron paciencia, en su momento lo regañaban, lo trataban mal. Entonces yo me lo encontraba por ahí en los pasillos, se llamaba Samuel, y yo le decía, Samuel, ¿cómo vas? ¿Qué? Y me decía, no, Ari, es que hoy me regañó Juan. Me regañó Juan porque yo me equivoqué y había algo que eran 5,000 y a mí me dio 5,000,000. Entonces él me regañó, pero yo ya hablé con Dios para que pusiera misericordia en su corazón y él me entienda, no sé qué. Y yo digo, uy, pucha, esa la interacción social y la responsabilidad laboral para alguien así debe ser muy angustiante, muy muy dura.
Sí, yo siento que muchas de las personas que también sufren son, como tú decías, los papás. Al frente mío hay un niño, un vecino. El niño tiene como no más de 10 años y tiene un síndrome de Asperger severo.
Okay.
Y a ellos les preocupa porque ellos ya son mayores. Y bueno, en cualquier momento, como cualquier persona, se van a ir y el niño no es capaz de tener, o sea, una vida por sí solo. Entonces están que con un tío, que con primos, que con personas cercanas, para que el niño también se acostumbre a convivir con ellos y ellas, para en el caso en el que ya sus papás no estén, él pueda seguir viviendo relativamente bien. Eso es muy complejo. Y a propósito de lo que dijo Mari, si yo mordiera una torta y también tuviese un papel de aluminio, un pedazo de aluminio,
guacala, sí.
Solo el imaginarme
esa sensación
que
debe ser muy
se rozaron
fea.
Con el aluminio ya estaría vomitando.
Sinceramente, yo no sé si fue verdad que él se haya comido el pedazo de aluminio. Pero sí, o sea, fue ahí súper traumático para él. Obviamente, pues yo después hablé con la mamá y la mamá fue como, sí, profe, tranquila. Él es así con, si ve un pedacito de tomate, igual. Pero lo que decía Darío, sí tiende a ser muy complejo y digamos, yo hago mucho énfasis en los niños más grandes porque yo tengo 3 niños de inclusión conmigo todo el tiempo. Uno de ellos es un caso muy especial. Él no tiene un pulmón.
Okay.
Él solo tiene el pulmón izquierdo. Pues cuando él se quita la chaqueta, sí se le ve el huequito. Pero no es exagerado, pero sí me pasó. Normalmente es un poco caprichoso y no, a veces no le gusta estar en clase. Entonces la pasa conmigo. Y yo estaba ayudando en algo de música y uno de los chicos más grandes del colegio le rapó el instrumento. Yo sí les dije a todo el mundo, me hacen el favor y se sientan. O sea, ahí sí yo de verdad les aclaré que hay que entender que muchos de estos niños no se pueden defender. Y no, o sea, ahí sí yo dejé claro como ninguno de verdad tiene por qué meterse con ellos. Y yo había sido clara desde el principio, como déjenlo ahí con el instrumento, por favor, dejen que se calme, que se le pase la pataleta. Y yo lo llevo conmigo y lo dejo en el salón y ya volvemos y seguimos trabajando. No quiso hacer caso, se lo rapó y claramente le alcanzó a pegar. Y ahí sí, fue yo he sido muy clara más que todo con los niños grandes. En quinto hay otro niño con un autismo, no sé qué tipo de autismo, porque hay diferentes niveles de autismo. El primero es el Asperger, ese es el primer tipo de autismo que se presenta, que es todo literal. Entonces, ahorita uno le puede decir, Aleja, golpéate contra la mesa. Y lo va a hacer. Porque así funciona el Asperger. Entonces, sí, hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy claros, y yo he sido muy clara en mi universidad, de aquí no enseñan cómo trabajar con niños de inclusión. O sea, yo llegué a trabajar con ellos y he llevado un proceso ya desde febrero hasta ahorita, tratando de conocer, ya sé cómo se manejan, ya sé cómo hablar con ellos, pero realmente a uno, pedagogo, no le enseñan a uno qué hacer en una crisis de un niño con un autismo no tipo 1, como es un Asperger, leve, pero es hipersensible. Entonces, si veo el cartel de que se busca una gatita llamada Garbanzo, va a durar todo el día llorando porque Garbanzo está perdido.
Garbanzo. Ayudemos a buscar Garbanzo.
¿Ya apareció Garbanzo?
Ya apareció.
¿Dónde apareció?
Garbanzo ya apareció. ¿Dime?
¿En dónde apareció?
Llegó a la casa otra vez.
Y ese es un gran nombre para un gato, Garbanzo.
Los gatos, Dios mío.
Es que es amarilla.
Los gatos hacen mucho eso, da mal genio.
Entonces sí, o sea, es tener mucho cuidado como uno habla, cómo uno los trata, también dependiendo del tipo de condición, ya sea si es cognitiva o si es física, porque obviamente los procesos son totalmente diferentes. Pero sí, hay muchos papás, lo que decía Darío, hay muchos papás que sufren mucho. De hecho, la mamá del niño que está en quinto, y ya esto con esto cierro, para él se va este año. Y la señora dice, yo no sé qué va a pasar con mi niño. Entonces, es una situación difícil. Igual uno se apega mucho. O sea, hay profes obviamente que no saben trabajar con inclusión, pero a uno que le deben con estos niños, uno sufre con ellos.
Mira, en mi carrera, mira, la cantidad de textos, de libros, de artículos sobre inclusión social, sobre cómo trabajar la inclusión, las diversidades. La teoría suena muy chévere, pero la práctica es algo mucho más complejo. La mayoría de libros que yo he leído sobre inclusión y cómo trabajar la inclusión en sociedades es incierto, la verdad. Es casi imposible de entender, porque o te dicen es que la inclusión es una forma de excluir, o la inclusión en otras, o digamos, colegios que son solamente para personas diversas o con cierto tipo de discapacidades o capacidades diversas, también son un tipo de exclusión. No.
Es que depende mucho, o sea, depende mucho también la discapacidad, o sea, ya no se dice discapacidad, sino la condición que tenga la persona, ¿sí? Porque es que hay tipos de autismo, que pues es el caso más cercano, que yo tengo, que realmente ahí sí suena feo, pero no son funcionales.
Digamos, ¿sí? Si ustedes que me molestan, y si en serio yo fuese autista, yo soy una funcional. Pues, al menos mi hambre no me dejó morir.
Sí.
No diagnosticada.
Yo, miren, mi hermana mi hermana es licenciada con una maestría en educación intercultural e inclusiva. Ella va varias veces que me dice, oye, ¿por qué no intentas hacerte como un examen?
Bueno,
es que pues, yo le he dicho a Aleja,
sí.
O sea, no es, digamos, uno trabajando así como licenciada no es normal, o sea, no está dentro de las reglas de un niño normotípico. Que un niño piense que las letras tengan colores.
Mire, a mí me creen que no sé, esta semana,
números esta semana mis papás tengan colores.
Porque yo solo como con una cuchara.
Exacto.
Okay.
Yo no puedo, si intento comer con otra cuchara, no puedo.
Siento que porque estoy de acuerdo con tu hermana. Revisa.
Son muy grandes, son muy redondas. Bueno, no hablemos más de eso. De mi posible condición. Vámonos con una. Muchas gracias, Mari. Este tema es muy importante y creo que es importante que lo abordemos también aquí. Nos vamos con una canción que se llama Nunca Suficiente, de Darío Esteban Silva Quecán.
Never Enough.
Y continuamos.
Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti. Yo quisiera hacerte más feliz. Corazón está ya por ti.
continuando, imagínate, Mari, que tenemos dato inútil. No sé si estás tan emocionada como yo.
Sí, mira, es una bendición estar aquí para poder escuchar los dos datos inútiles que trajeron para el día de hoy. Porque ¿dos? Fue la promesa.
Sí, porque
se hizo
el programa
hace 15
pasado
días.
Dejaron sin dato.
Bueno,
chica. Sí, querido Darío, no sé si recuerdas una conversación que se tuvo afuera de la emisora cuando iba a empezar Bulbas al Aire, en donde te preguntamos qué había sucedido con el dato inútil del programa, y dijiste, no, pues estaba muy ocupado, pues no, normal, porque eres un chico muy ocupado, y dijiste, tranquila, chicas, próximo programa llevo dos.
No, no me acuerdo. Pueden hacer...
Mira, más raro.
¿Me intro, por favor?
Uno, dos, tres. El dato inútil. Por Darío Silva.
Gracias.
Solo somos dos, ¿no?
chicas, yo les quería preguntar hace mucho tiempo, ¿ustedes qué opinan como de los hombres? ¿No les parece que somos como tan chéveres? ¿Como tan divertidos?
Los de la Selección Colombia me caen mal. Jugaron re mal ayer.
Okay, bueno, ellos...
Algunos hombres me caen muy mal, pero uh-huh. Otros no tanto, ¿ves?
¿Y tú, Aleja?
Yo siento que el hombre puede ser como un postre, como dijo Cher.
Wow.
Hay postres ricos y hay postres malucos. Pero necesarios.
Qué gran reflexión.
Necesarios.
Ah, necesario.
Existen.
Y te pueden caer mal.
Y me pueden gustar.
O te pueden dar diarrea.
Hay unos que no me lo aguanto.
Ok. Mira,
como las brevas con Arequipe.
Pero a alguien le puede gustar.
Exacto.
Eso es lo bueno. Gracias. Eso fue
no
el dato inútil.
Hay personas que a veces no comen postre porque qué fastidio.
Sí, porque les gusta otra cosa. Pero si ustedes les dieran la oportunidad, les dijeran, chicas, van a volver a nacer, pero en esta vida que van a empezar a vivir, jamás, jamás por el frente de sus ojos van a ver a un hombre. Jamás van a ver ni siquiera a un hombre en todas sus vidas.
Okay.
¿Aceptarían?
Sí.
¿Mari?
No, yo no.
No, yo sí. Los quiero mucho y amo a mi papá y todo, pero unos no son la excepción.
Mira, entonces tú serías un caso muy parecido de lo que le pasó al señor Mijailo Tolotos. ¿Mijailo qué?
Digámosle Jairito.
Mijailo Tolotos. Resulta que ese señor nació en Grecia. Vivió 82 años y jamás, nunca en su vida vio a una sola mujer con sus propios ojos. Lo que pasa es que él nació en los años 1600, en el año 1856, en Grecia. Y durante el parto su mamá murió. El bebecito, dijeron, ¿qué hacemos con él? ¿Para dónde nos lo llevamos? Pues dijeron, vamos a llevarlo a un monasterio en el monte Athos, en Grecia, que es un monasterio famoso porque allá está prohibida la entrada de mujeres y hasta de animales hembras desde hace más de 600 años. Es un lugar exclusivamente para monjes hombres. Jamás ha entrado una mujer allá. Y a él se lo llevaron recién nacido sin siquiera haber visto a su propia mamá. Y en ese lugar duró los 82 años de su vida. Su única referencia sobre las mujeres eran los libros que veía, que leía, y sí, como los libros religiosos que se podían leer en esa época, pero dedicó toda su vida simplemente a ese autodescubrimiento espiritual. Es un monasterio donde los participantes tienen casi que prohibido bañarse o hacerlo lo menos posible, prohibido arreglarse la barba. O sea, simplemente está muy larga y medio te la cortas, pero jamás te puedes afeitar, nada de eso. Porque para ellos la belleza es, como el culto a la belleza personal, es una pérdida de tiempo y espacio en tu mente y en tu corazón. Así vivió su vida este monje, Mijailo Tolotos, el hombre que jamás vio a una mujer con sus propios ojos.
Bueno, pues...
¿Quieres ser Mijailo Tolotos? ¿Borda?
No sé si precisamente sí... Porque dentro de todo está un poco encerrado. Pero cuando tú no conoces algo del todo, no tienes tanta necesidad de verlo. Es como la religión. Si tú naces sin saber que existe una religión o la posibilidad de un Dios, no te va a hacer falta esa ayuda emocional o psicológica que hacen las creencias.
Ajá.
Entonces, si nunca tuvo la necesidad de conocer a una mujer, de pronto sí la vio en los libros, pero
pudo haber sido un hombre feliz.
De pronto, o sea, no sé, no puedo hablar por él. De pronto ni siquiera le interesó algún día salir de allá y voy a escaparme para verlas. Pues.
Uh-huh. Yo siento que no, él simplemente vivió su vida encerrado.
Sí.
En su descubrimiento espiritual.
Sí, es como, en serio, si tú nacieras como mujer y nunca vas a conocer a ningún hombre, sabrás que existen, es como un mito o una leyenda. Existe la Llorona, uh-huh. Pero de ahí ya que yo me vaya a los bosques a perseguir a la Llorona, pues no lo voy a hacer. Tampoco tengo la necesidad de hacerlo. Interesante.
¿Y el otro?
¿Sabían que Daniel...
Porque es importante para mis citas, porque a mí me han servido mucho los datos inútiles.
Daniel es el segundo hombre después de Mijailo Tolotos que jamás ha visto a una mujer en su vida. Eso fue mi segundo dato inútil.
Muchas gracias, Dari.
Gracias.
Como siempre, de mucha ayuda.
¿Para qué?
Este me gustó. ¿Cómo se llama don Jairito? ¿Qué?
Mijailo.
Tolotos. Increíble. Me gustó. Siento que este lo voy a recordar bastante.
El hombre que jamás ha visto una mujer. Jamás vio a una mujer.
Bueno, muchas gracias, Dari.
Bye.
¿El próximo si contamos con dos? ¿Ya que nos debes uno?
Sí. Bueno, está bien.
Sería tres.
¿Tres?
Si bueno, vienen las demás chicas, puedo decir
yo,
tres.
Yo
sí.
No me comprometo a nada.
O sea, tengo una buena razón para no haber ido hoy, es que mi mami ayer estaba cumpliendo años.
Ayer.
Hoy la estoy acompañando porque ayer también fue un día de trabajo. Bueno, entonces estuve desde las 6:20 de la mañana hasta las 2:20 con los niños.
¿Y la chiva rumbera?
Solo porque es una mujer mayor.
Tarío.
Lo que quisiera decirle a Darío no se lo puedo decir en vivo.
Bueno, ya que ustedes no preguntan y el tiempo es corto, les voy a contar rápidamente mi sección del día de hoy. Como Darío no nos acompaña en la mitad del programa, no sabe de qué voy a hablar.
No.
Faldas y economía.
Ok, wow.
¿Sabían ustedes que la economía alguna vez intentó predecir los sucesos de la economía con la moda?
No sabía.
Sí.
No es, o sea, no es tan gracioso o raro como suena. Porque uno diría, bueno, pues sí, se intenta que lo que haya, según lo que haya, se viste o se usa en la economía. Si no hay pan y si no hay muchedad, no vas a utilizar mucha cosa. Pero existe una teoría que dice que cuando la economía va bien, las faldas se hacen más cortas. Que cuando la economía, es una teoría, que cuando la economía va bien, las faldas se hacen cortas, y cuando va mal, se alargan. Se le llama Hemlick Index, pero ¿qué tan cierto es eso? ¿Y por qué las piernas de las mujeres serían unos indicadores de la economía?
I don't know.
¿Qué es Hemlick Index? Fue propuesto en 1926. Por el economista George Taylor. Él observó durante los felices años 20 que las mujeres utilizaban faldas más y más cortas, y que en la Gran Depresión las faldas volvieron a bajar hasta los tobillos. Desde entonces, algunos han intentado correlacionar los ciclos económicos con el largo de las faldas en las pasarelas y en la calle. Algunas personas pueden decir que es coincidencia. La teoría, muchas críticas ha recibido a lo largo de la historia. Algunas personas dicen que es reduccionista y sexista porque ponen el cuerpo femenino como un medidor de la economía y que ignora otros factores culturales como los movimientos feministas, como las guerras, el clima, o que simplemente a las mujeres se les dio por usar falda corta ese día. Y también refuerza la idea de que las mujeres se visten para mostrar prosperidad o mostrar escasez, como si la ropa respondiera automáticamente al mercado. Pero resulta ser que este estudio no solamente fue propuesto por George Taylor en esa época, sino hasta el día de hoy. Y puede que sea mera coincidencia, pero las pasarelas de moda son cíclicas, la moda es bastante cíclica, entonces lo que estuvo de moda hace 20 años es probable que esté de moda ahora, un poco transformado, pero es probable. Y resulta ser que desde los años 20 hasta el día de hoy, sí, cada vez que la economía mundial o en algunas zonas continentales va bien, va a regular las faldas en las pasarelas unos meses antes, son cortas. Y cuando la economía va a empeorar, tal vez coincidencia, las faldas en las pasarelas son largas. Uh-huh. Las faldas no solo han cambiado por la economía, también lo han hecho por movimientos sociales. En los años 60 la minifalda fue un símbolo de liberación sexual y autónoma femenina. En las dictaduras y contextos conservadores se han impuesto también faldas o ciertos controles específicos de moda en el cuerpo femenino. Y hoy la moda pues no precisamente tiene un género y no todas las faldas son femeninas. Pero resulta ser que, no sé si sabemos o estamos enteradas de que las pasarelas son un predecesor de lo que se va a mostrar en el resto de la moda. Cuando uno ve esas pasarelas en donde salen con un sombrero gigante, cosas muy extrañas, exóticas, que uno dice nadie en su berraca vida se pondría eso, es porque es de esa parte de la inspiración que van a salir el resto de cosas que se van a utilizar actualmente.
Okay.
Por ejemplo, si tú ves en una pasarela una falda de prenses de tela escocesa en cinco capas con un aro gigante, jamás alguien se podría eso. Pero resulta ser que meses después lo que va a salir en las tiendas de moda o en otras pasarelas una más diversas es la falda pequeña normal.
Okay.
Entonces sí se ha demostrado, puede que tenga relación, tal vez psicológica, social, sociológica o no, pero desde los años 20 hasta el día de hoy, cuando las faldas están cortas, la economía va bien. Y cuando las faldas son largas, la economía va mal.
¿Y tú cuando estás mal de plata, cambia tu falda? Tú dices, no, estoy mal, voy de...
¿Cuando yo estoy mal de plata? Cuando yo estoy mal de plata, no compro ropa.
Sí, ni siquiera. No alcanza ni para una falda.
Y si tengo faldas cortas y no tengo más, no las pongo.
Ok.
Entonces, ¿qué les parece?
¿Tu economía no se ve reflejado en tu falda?
En mi economía personal, no. En la economía, probablemente la economía global, sí. Recordemos también que Colombia, igual que Latinoamérica, es un país muy diverso en la moda. Entonces, lo que muchas veces es tendencia en el resto del mundo es todo lo contrario en Colombia.
Okay.
¿Por qué? Porque gracias a muchos eventos históricos, resulta ser que Colombia, desde la independencia, decidió centrar su moda y su estilo en las personalidades autónomas, de okay, las personas que están acá. Se ha visto influenciado por algunas tendencias estadounidenses, europeas, claro que sí, pero no del todo. Se puede decir que Colombia, como Chile y algunas partes de Argentina, son de los países más auténticos en lo que es moda. Entonces, digamos, si cierto zapato está muy de moda en todo el resto del mundo, es probable que aquí ciertas personas lo utilicen, pero no va a ser tan importante. ¿Qué les parece? ¿Qué piensas? ¿Qué opinas?
No, tenía esa curiosidad, como de saber si tú lo aplicabas a tu propia vida. Yo, si sientes que se ve afectada tu moda.
Amo cuando... las faldas cortas, me parecen divinas, maravillosas, pero es que cuando yo salgo de mi casa...
No, es imposible.
Cuando yo salgo de mi casa todavía hay nieblina.
No.
Mis vidrios están empañados del frío.
Es realmente imposible.
Y puede que a las 10 de la mañana haga un sol delicioso, hasta las 6 de la tarde delicioso.
Pero la hora que tú sales, no, es imposible.
Me estoy muriendo de frío. Entonces me tocaría ponerme una falda y encima un pantalón y cargar con el pantalón en la mano. No.
Uh-huh.
Entonces, por mí utilizaría faldas cortas muy seguido porque me siento muy linda utilizándolas.
Uh-huh.
Faldas largas muy pocas veces usadas, de pronto en vestidos.
Voy a creer que sí, voy a creer que... Me parece una teoría chévere. La de la... que tenga que ver. Voy a decidir creer.
Es, de nuevo, o puede que sea una coincidencia que tiene más de 100 años... Uh-huh. 100 años, tiene esa coincidencia. O de pronto sí influye internamente. No es algo premeditado precisamente.
Sí.
De nuevo, la moda sí es al igual que en muchas ocasiones la economía. Como hace 20 años estaban de moda los Tamaguchis y ciertas cosas, ahora están de moda una versión rara de otros pequeños accesorios para llevar a todo lado. Uh-huh. Eso pasa. Y esto fue todo lo que tengo que decir por el día de hoy.
No diré una palabra más. No, tienes que decir más palabras, pero en Radio Revolqueta.
Okay. Muchas gracias, Mari, por estar en el programa de hoy. Muchas gracias, Darío Esteban Silva.
A la orden.
Espero que haya sido del agrado de ustedes.
Claro que sí.
Lo dialogado en el programa de hoy.
Lo contado.
De pronto lo de la falda y la economía cuenta como dato inútil. También lo podrías usar tú en una cita.
Siento que debo traer datos inútiles sobre moda. Debo tener por ahí algún...
Me gustan.
Gatazos,
nini. Yo te tengo gatazos. Algunos.
Me gusta, me gusta.
Es lo que te conté de los hace muchos años, yo lo conté aquí, los tacones.
Ajá, I remember.
De Luis XIV.
Sí, sí, sí.
Luis XIV, el rey sol.
Entonces dentro uh-huh. de 15 días traigo un dato inútil de moda.
Exacto, varios.
Listo.
Me parece.
Muchas gracias por estar presentes en el día de hoy. Resulta ser que el tiempo ya se acabó. Resulta ser no. que...
Salió el solecito.
Salió el sol.
Sí, por fin.
En Bogotá.
Buena noticia.
Ojalá, bueno, no sé. Es que yo aquí. Vivo un poco lejos sí, de donde están. Entonces no sé si hacia el sur, que es donde estoy, haya sol. Yo espero que sí.
De pronto. Esperemos que salga el sol. Más tarde seguimos con programación de Encuentro Radio, al igual que la próxima semana. Muchas gracias a las personas que estuvieron presentes. Estuvimos en A lo Hecho Pecho, un programa de Encuentro Radio, la emisora de CEPALC. Muchas gracias por escuchar.
¿Cómo se llamaba el monje?
Dime.
¿Cómo se llamaba el monje? Que nunca había una mujer.
Don Jairito.
Don Jairito, listo, perfecto. Jairito Tolotos.
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 Jairito Tolotos. Muchas gracias. Nos quedamos con Soledad y el Mar de Natalia Lafourcade y nos escuchamos en una próxima ocasión. No se pierdan Radio Revolqueta a las 2 p.m. Muchas gracias y hasta
luego. Adiós.
Despidiendo últimamente todo lo que sucedió. Hoy saludo mi presente y gusto de este dulce adiós. Voy a navegar en tu puerto azul. Quisiera saber de dónde vienes tú. Vamos a dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares. Tan profunda que en el canto de las olas me quisiera sumergir, embriagándome en su aroma, algo nuevo descubrir. Dejar que el tiempo pare, ver nuestros recuerdos en los mares y esta soledad tan profunda que me canta el mar, un bolero de soledad.